todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí sí que es un placer poder participar en esta jornada de clausura y estoy encantada de poder hacerlo, ¿no? Bueno, en esta reflexión que vamos a hacer sobre cómo poder caminar hacia una antropología de la vulnerabilidad y los límites, lo que vamos a hacer va a ser utilizar, o lo que voy a intentar utilizar, es un marco teórico, que es el marco teórico del ecofeminismo. Es decir, lo vamos a hacer desde una perspectiva ecofeminista, que no voy a hablar hoy, no tenemos tiempo para detallar qué es el ecofeminismo, pero sí voy a mencionar algunos de sus rasgos fundamentales o algunos de sus pilares, digamos, analíticos fundamentales para hacer esta reflexión, ¿no? Y creo que es importante hablar, explico por qué es importante hablar de caminar hacia una antropología de la vulnerabilidad y los límites. Estamos viviendo un momento en el que metafóricamente se podría decir que se le ha declarado la guerra a la vida. Atravesamos una profundísima crisis ecológica, pero también una crisis de legitimidad democrática en muchos lugares. Tenemos un problema de crisis de valores, hay un problema de crisis económica, es decir, son un montón de crisis que se encuentran profundamente interconectadas. Y que de alguna manera vienen condicionadas por un determinado modelo económico, político y cultural que se desarrolla de espaldas a las bases materiales que sostienen la vida. Pero ese modelo político y económico ha configurado también una determinada manera de mirar el mundo, una determinada forma de ser persona. Ha generado una serie de subjetividades. ¿Hace ruiditos? Ha generado. ¿Me echo yo para allá?
No, para aquí. A ver si soy yo mejor. Mira,
debía de ser yo, porque a ti no sé. No sé, eso que he dicho. No,
no,
sé que
no, va. No. Vale. Con los dos igual mejor, porque atrás no se oye bien. Por lo tanto, los dos. No, no creo. A ver.
¿Se escucha?
Sí, está.
Bueno, sigue haciendo el ruidillo ese. Sí.
A ver.
¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, espero. Intentaré no soplar mucho para que no suene. Bueno, él decía que ese modelo político y cultural y económico configura también una forma de ser personas. Es generador de toda una serie de subjetividades con las que construimos las categorías, con las que pensamos, interpretamos el mundo y también actuamos en él. Por eso creo que además de ese modelo económico y político se ha configurado una determinada forma de ser persona que es absolutamente nefasta para los ecosistemas y también nefasta, digamos, para la conformación de sociedades en las que las relaciones y los vínculos sean armónicas, sean armónicos y se permita el sostenimiento de la vida, ¿no? Por eso vamos a ir hablando de cómo transitar a un modelo antropológico, a una forma de ser personas en las que seamos radicalmente conscientes de que nuestro planeta tiene límites físicos y que, por otro lado, una a una, las personas somos tremendamente vulnerables y necesitamos siempre de un entorno comunitario, de una sociedad que garantice la satisfacción de las condiciones básicas de vida, ¿no? Decía que nos encontramos en un momento de guerra contra la vida y solemos hacer como toda una descripción digamos, de este, lo que solemos llamar a veces un ejercicio de amargura, que supone hablar del pico del petróleo, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación, pero hoy no quería hacer esa descripción en esos términos más de datos, sino que quería referirme como a cuatro cosas que están sucediendo en estos días y que yo creo que son aterrizajes en esa guerra contra la vida que yo creo que se está desenvolviendo en el momento actual, ¿no? En primer lugar, me voy a referir pues al conflicto que ha saltado a la prensa recientemente, que es el de las trabajadoras de la fresa, las temporeras de la fresa en Huelva, ¿no? Este conflicto con esta denuncia de abusos sexuales que el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores del Campo, ha denunciado. Conflicto que, por otro lado, no es nada nuevo. Es decir, ya en los años 2000 hubo importantes tensiones con un tinte marcadamente racista, en aquel caso mayoritariamente hombres, en los cultivos bajo plásticos, hombres mayoritariamente migrantes del norte de África, algunos de África subsahariana, ¿no? Que trabajaban en aquellos lugares en unas condiciones verdaderamente lamentables, viviendo en cortijos que no tenían agua, que no tenían luz, sin poder acceder a los núcleos urbanos, a poder comprar o participar de la vida, digamos, urbana o de la vida comunitaria, y que posteriormente se ha ido trasladando fundamentalmente a mujeres. Mujeres que han sido contratadas y no tienen rubor en decir porque tienen los dedos más delicados, porque supuestamente están genéticamente más preparadas para permanecer horas agachadas y porque además se suele decir que son más sumisas y generan menos problemas, digamos menos tensiones, debidas a las generadas por las condiciones de trabajo en las que viven, ¿no? Bueno, pues de forma reciente, muchas de estas mujeres marroquíes no debían de ser tan sumisas porque apenas sin manejar el idioma, apenas sin poder entenderse, generaron una tremenda movilización en las que solamente gritaban no bien, no bien, y el SAT ha recogido, digamos, su denuncia, las está protegiendo en una casa, las tiene escondidas para que no las deporten a Marruecos y de alguna manera se ha iniciado todo un proceso legal. Hay que decir que una buena parte de las organizaciones agrarias y también de algunos de los sindicatos mayoritarios lo primero que hicieron fue negar, como negaron en el año 2000, que hubiera ningún tipo de regularidad. Y la advertencia que se lanza es la de tengamos cuidado, que nos encontramos ante un sector muy competitivo que factura 300 millones de euros al año, no sea que por generalizar una situación que no sabemos si es cierta o no, vayamos a destruir las condiciones del sector, ¿no? Luego retomaré un poco qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar. El segundo elemento que quería señalar, también conocido y muy, vamos, que ha salido en la prensa, la hemos tenido hasta la saciedad en los últimos días, ha sido la llegada del barco Aquarius con cientos de personas migrantes a bordo en el mismo fin de semana que llegaban miles de personas en pateras, digamos, a las costas, con menos luces, con menos taquígrafos y con menos propaganda mediática, pero personas que migran de lugares en donde hay conflictos extractivistas, en donde hay guerras que tienen que ver con los recursos energéticos o con otro tipo de recursos, ¿no? Y donde las personas se ven obligadas a salir de su país, llegan a las fronteras de Europa y esas fronteras no les permiten entrar, aunque las fronteras se sigan abriendo y cerrando todos los días para que entre la energía, los minerales, los materiales y los alimentos que vienen de los territorios de donde proceden todas estas personas que tratan de llegar hasta Europa, ¿no? El cuarto asunto es el horror de las imágenes de los niños enjaulados en Estados Unidos, en la frontera mexicana, ¿no? Esos niños que en esa aplicación de un programa de tolerancia cero contra la inmigración ilegal están siendo separados de sus familias y metidos en unas especies de celdas que son literalmente, si habéis visto las imágenes, verdaderas jaulas donde están los niños y las niñas encerrados, ¿no? Y el cuarto caso, que es una cosa, algo bastante diferente, pero que yo lo relacionaba y me hacía caer el otro día como una tremenda capa de tristeza en ese momento, que son las que tenemos que superar las personas activistas para seguir constantemente adelante, es decir, encontrarnos y hacernos fuertes en esas tristezas precisamente para poder caminar. Fue una noticia que ha pasado bastante desapercibida, que salía en El País, en uno de estos suplementos que se leen poco, ¿no? Y era el colapso que se está produciendo en las poblaciones de baobab en África, ¿no? Los baobab, que tienen muchos de ellos entre 800 y 1400 años, de repente están colapsando. Las sequías producidas por el cambio climático, también todos los procesos de contaminación, de alguna manera están haciendo que esas grandes catedrales de la naturaleza, que han sido esos árboles que han permanecido vivos durante muchísimos siglos, de repente colapsen y caigan, ¿no? Y la mezcla de los baobab con ese espectáculo obsceno de lo que hace el capitalismo tardío, este capitalismo neoliberal en México, lo que hace en Siria o lo que hace en Huelva, ¿no? Me hacía pensar o me hacía entender cómo toda esa dinámica de guerra contra la vida está profundamente interconectada, ¿no? Y que estamos viviendo momentos importantes, momentos de encrucijada donde se dan todos esos horrores y donde a la vez se están dando importantes movimientos de respuesta, de resistencia importantes movimientos de reconstrucción en una especie de polarización del mundo entre aquello que lo destruye y aquello que también lo puede, digamos, salvar, ¿no? En ese sentido, me parece que repensarnos como especie, que es básicamente lo que plantea el movimiento y las propuestas ecofeministas, me parece que es absolutamente central, ¿no? El ecofeminismo parte como corriente de pensamiento y también como movimiento social, que a mí en estas circunstancias me parece o me resultan indisociables, me resulta difícil pensar el mundo críticamente y a la vez no tener unas terribles ganas de actuar en él para transformarlo, ¿no? En ese modelo de pensamiento y en esa corriente social, la pregunta central es ¿de qué depende la vida? ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas se sostengan? ¿Qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí podamos decir que estamos vivas? Y tenemos dos importantísimas dependencias materiales que son absolutamente insoslayables y que cuando se enuncian parecen de perogrullo, pero que sin embargo se les ha olvidado a una buena parte del pensamiento más ortodoxo, digamos económico, y a una buena parte también del pensamiento ortodoxo político, ¿no? En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Y ser seres radicalmente ecodependientes viene dado simplemente porque somos naturaleza. Vivimos insertos e insertas en un medio natural del que obtenemos absolutamente todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas. A ese todo de lo que depende que estemos vivos y vivas le llamamos bienes fondo, porque son bienes que existen en la naturaleza, ya sea en forma de minerales en la corteza terrestre o en forma de procesos que son cíclicos, que se regeneran y que, por ejemplo, se ocupan de que el oxígeno haya oxígeno en la atmósfera o de que el agua se renueve o de que la fotosíntesis se produzca, esa tecnología maravillosa de la naturaleza sin la cual no puede existir la vida. Son todos esos bienes fondo de la naturaleza que no son directamente consumibles por los seres humanos, pero no hay ni economía, ni sociedad, ni política, ni cultura, ni personas sin esos bienes fondo. Esos bienes fondo tienen una característica fundamental, que es la de tener límites. Aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, se encuentran en una cantidad limitada dentro de la naturaleza y son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan o hasta que no resulta ni rentable, ni energética, ni económicamente extraerlos. Hablamos, por ejemplo, de las energías fósiles, pero también del cobre, del litio, del platino, del neodimio, del disprosio, de todos esos minerales que, entre otras cosas, por ejemplo, hacen falta para poder transitar a un modelo basado en renovables en un momento en el que se produce el declive de la energía fósil. Para poder transitar a un modelo basado en renovables hace falta construir cantidades ingentes de placas solares o de aerogeneradores, y para poderlos construir hacen falta minerales. Esos minerales también pretenden ser utilizados, por ejemplo, para poder hacer transitar todo el modelo de coche privado de combustión a un modelo de coche eléctrico. Cuando miramos el parque motorizado actual, calculamos cuántos minerales hacen falta para hacerlo transitar a un modelo basado en vehículo eléctrico, nos damos cuenta de que no hay minerales suficientes para hacer la transición de todo el parque que existe en el momento actual, teniendo en cuenta que hay una buena parte de la población del planeta que no tiene coche. Pero además esos minerales pretenden ser utilizados en lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Para hacer la cuarta revolución industrial y robotizar la economía hace falta fabricar los robots, hace falta fabricar las máquinas que pueden permitir mecanizarlo todo, si es que fuera posible. Y también esos minerales pretenden ser utilizados para seguir ampliando toda la economía digital. El resultado es que si miramos las reservas declaradas por la comunidad científica, los estudios de capital mineral de la Tierra existente, y vemos todo lo que se pretende hacer con él, las cuentas no salen. Por tanto, esa cuestión limitada de lo que llamamos no renovable no solamente es una cuestión que tenga que ver con lo que le preocupa a expertos, con lo que preocupa dentro del mundo de la ingeniería, sino que tiene un factor de clase clarísimo. Es decir, si los minerales de la corteza terrestre se utilizan sin que haya un debate social o sin que haya una determinada perspectiva de la justicia, puede, entre otras cosas, que sea inviable transitar a un modelo basado en renovables que dé cobertura, que garantice las necesidades de las mayorías sociales, ¿no? Pero también existen límites dentro de lo que llamamos renovable. Digamos que el agua es un bien renovable, pero cuando se extrae agua del cauce de un río a mayor velocidad que su tasa de regeneración, puede que también topemos con los límites de aquel bien que decimos que es renovable. Y existe una tercera fuente de limitación que tiene que ver con lo que se llaman los sumideros del planeta, que son esos procesos bioquímicos que permiten que se degraden los residuos generados. Cuando el flujo de residuos generados es mayor que la velocidad de funcionamiento de esos sumideros del planeta, quedan sin degradar y aparecen lo que llamamos fenómenos de contaminación, que son residuos que quedan acumulados en el agua, en el suelo o en la tierra y que de alguna manera terminan enfermando no solamente los ecosistemas, sino también las personas y otras especies. Por tanto, somos seres ecodependientes, vivimos en un planeta que tiene límites físicos y, por tanto, la asunción de los límites físicos es un rasgo inherente a la propia vida humana y a las cosas y a los artefactos y a los, digamos, constructos que generan los seres humanos. Aquí nos encontramos con un primer choque esencial, un primer choque que es el que existe entre una dinámica económica, la del capitalismo, que está basada en una dinámica expansiva de creciente uso de energía, creciente uso de materiales y creciente generación de residuos, que topa frontalmente con esa limitación física que tiene la Tierra. Lo que llamamos crisis ecológica vendría a ser, dicho de una forma un poco vulgar, a lo que es caerse del guindo de la inviabilidad de crecer permanentemente de forma exponencial en un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que somos también seres radicalmente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es absolutamente inviable. De primeras, para nacer tiene que haber otras personas, sobre todo, vamos, evidentemente, la persona que nos pare, nuestra madre, tiene que estar ahí. Pero luego, desde que nacemos hasta que morimos, a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ninguna de nosotras podríamos sobrevivir si no es porque hay otras personas alrededor que dedican una ingente cantidad de tiempo a atender otro rasgo material básico de nuestro cuerpo, y es el rasgo de nuestra vida, que es la de vivir inserta, encarnada en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que enferman, que envejecen y que hay que cuidar a lo largo de toda la vida. Pensemos en los primeros años de una criatura. Es imposible que una criatura recién nacida sobreviva a sus primeros años si no hay personas de otras generaciones que dedican una intensa cantidad de energía y tiempo de trabajo a atender las necesidades de ese cuerpo vulnerable. Pensemos, por ejemplo, en el momento de la vejez. Vivimos este país, es un país que tiene una alta esperanza de vida y muchas personas mayores pasan sus últimos años de vida en una situación de enorme vulnerabilidad y dependencia. Hay muchas personas mayores que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni salir a la calle, ni asearse, ni alimentarse por ellas mismas. Vuelve a ser necesario otras personas alrededor que dediquen tiempo a algo tan material como es sostener las condiciones de vida de esos cuerpos vulnerables simplemente para poder estar vivos, para poder mantener la vida, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas con diversidad funcional, que necesitarán ese acompañamiento a lo largo de toda la vida, o los momentos de enfermedad, ni siquiera de una enfermedad muy grave, una enfermedad que nos tenga inmovilizadas durante 4 semanas, con una escayola puesta, por ejemplo. Experimentamos en nuestros propios cuerpos cómo durante unas semanas necesitamos a otras personas alrededor para atender las necesidades que tenemos por ser seres contingentes y vulnerables que viven encarnados en cuerpos, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que a lo largo de una buena parte de la historia humana y en casi todos los lugares del mundo, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y son mujeres. Y han sido y son mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los cuerpos vulnerables, estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir, eso es una obviedad, ¿no? Pero desde que una persona nace hasta que muere, hombres, mujeres e instituciones tienen las capacidades y las potencialidades para poder trabajar manteniendo y cuidando los cuerpos, ¿no? Y si lo hacemos mayoritariamente mujeres es porque vivimos en sociedades patriarcales, que tienen una particular división sexual del trabajo, digamos en una división que asigna de forma no libre, de forma mayoritaria a las mujeres el cuidado de los cuerpos. Y cuando digo de forma no libre es porque existen mecanismos simbólicos y también materiales que hacen que las mujeres desde el mismo momento del nacimiento, de forma mayoritaria, vayan asumiendo la obligación del cuidado de los cuerpos. Hablamos del proceso de socialización. Yo, por ejemplo, tengo 52 años, tengo hermanos y hermanas, y hemos sido socializados de tal manera que cuando ahora tenemos que cuidar a mi madre, mis hermanos viven con menos presión el cuidado de mi madre que las tres hermanas, porque de alguna manera vivimos con mayor sentido del deber y con mayor culpa también la falta de atención en esos cuidados. Y no solamente por el proceso de socialización, sino que existen también normas no escritas y mecanismos simbólicos que sancionan y castigan cuando no se asumen, digamos, las tareas que se supone que toca hacer según el mandato de género. El mito o el estereotipo de la mala madre, de la mala hija, de la mala esposa, de alguna manera castigan y obligan a partir de sanciones sociales a que las mujeres, mayoritariamente mujeres, asuman las tareas que se supone que tienen que hacer, ¿no? Otro mecanismo simbólico que opera es lo que Mariluz Esteban ha llamado el mito o el problema del pensamiento amoroso, es decir, está el mito del amor romántico, donde se supone que de alguna manera a las mujeres nos ha caído una especie de esencia amorosa que se viene no se sabe de dónde, que de alguna manera se apodera de nosotras y nos impulsa a tratar de a desear con fuerzas abandonar nuestros propios proyectos para dedicarnos a cuidar de los que tienen otras personas, ¿no? Ese pensamiento amoroso y esa esencia amorosa que se supone a las mujeres opera también como un mecanismo simbólico. Y en ocasiones lo que opera es directamente el miedo. Estamos viendo cómo están aflorando con bastante fuerza las violencias machistas, los casos de violencia machistas que antes estaban bastante más larvadas en muchos lugares del mundo, y cómo muchas mujeres incluso llegan a ser asesinadas en sus propios hogares y a manos de sus propios compañeros, siendo el asesinato la verdadera, digamos, punta del iceberg de un problema que permanece con frecuencia mucho más oculto, que es el del maltrato o es el de esa violencia machista que se da con frecuencia en el entorno del hogar, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y estamos sujetos a los límites físicos del planeta. Somos seres interdependientes y somos radicalmente vulnerables. Y esto nos lleva a concluir que la vida humana, cada vida humana, no es una certeza. Una vida humana no se transforma en una vida cierta por el hecho de haber nacido. Se transforma en una vida posible. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que esta vida se desarrolle en una comunidad, en una sociedad que garantice el trabajo de cuidados, que garantice la satisfacción de la necesidad de ser cuidado a lo largo de toda esa vida y que de alguna manera garantice una interacción con la naturaleza que permita obtener los bienes y servicios que hacen falta para sostener la vida. Por eso cuando algunas veces algunos compañeros del movimiento ecologista hablan de la necesidad de sostener el planeta, les tenemos que recordar que no, que el planeta ya se sostiene solito, que no hace falta que nadie le sostenga, que lo que hace falta es pensar cómo sostener la vida humana en un planeta que se encuentra en crisis y en una sociedad en la que los vínculos, las relaciones, cada vez se ven más amenazadas. Eso nos lleva a plantear desde la perspectiva ecofeminista un enfoque que Cristina Carrasco denominó el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Es decir, un enfoque que centra como prioridad social el sostenimiento de la vida humana, y no de cualquier vida humana, sino de vidas humanas que merezcan la pena vivirse, como objetivo y como prioridad de la economía y de la política, ¿no? Bueno, pues ese es el corazón, digamos, del planteamiento, de la pulsión que anima el pensamiento ecofeminista y que anima también su organización como movimiento social, que no es único, que no es omnicomprensivo y que dialoga con muchísimos otros movimientos sociales y que además ni siquiera es un único ecofeminismo, como en cualquier movimiento social, toma expresiones radicalmente diferentes en cada territorio, en cada cultura y con cada cosmovisión, ¿no? Pero digamos que el eje central se sitúa en tomar radical conciencia de que nuestra vida está sujeta a límites físicos y que nuestra vida, además, una a una, es radicalmente vulnerable, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que la sociedad occidental, y voy a hablar de la sociedad occidental fundamentalmente porque es el lugar en el que estamos y porque es el lugar en donde se han configurado, digamos, una buena parte de los imaginarios y de las categorías con las que pensamos el mundo, que han sido expandidas muchas veces violentamente al resto del mundo a través de procesos de colonización, a través de procesos violentos de invasión, pues ese modelo occidental, esa cultura occidental, tiene una especie de defecto de origen, ¿no?, que se remonta atrás en el tiempo. Y es que la cultura occidental es probablemente una de las únicas culturas del mundo que ha establecido una especie de pared, una especie de muro, una especie de abismo ontológico entre nuestra especie y el resto del mundo vivo, como si fuéramos dos cosas radicalmente diferentes. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en la escuela, en el instituto, a Platón? Que Platón dividía el mundo en dos grandes áreas. Decía, por un lado tenemos el mundo de las cosas y por otro lado tenemos el mundo de las ideas. En el mundo de las cosas, Platón situaba todo aquello que moría, que se corrompía, que se pudría, que no permanecía, que cambiaba. En ese mundo de las cosas se situaban las plantas, los animales, los cuerpos, que cambian a lo largo del tiempo, se deterioran, enferman y mueren. Situaba las montañas, que estaban sujetas a procesos de erosión. Situaba los ríos, que estaban sujetos también a procesos de cambio y cambiaba su fluir y sus generaban meandros diferentes, ¿no? Es decir, situaba todo aquello que se encontraba en la naturaleza, incluida los cuerpos, y que se cambiaban, y que cambiaban y mutaban, ¿no? Por el otro lado, en el mundo de las ideas, estaba todo aquello que era eterno, que era inmutable, que permanecía. Estaba la capacidad de nombrar, la capacidad de pensar, la capacidad de conocer, es decir, estaba ese alma, esa sustancia inmaterial, esa mente que era capaz de pensar y definir lo que eran las cosas y estudiar las cosas. Eran dos mundos radicalmente separados, el uno inmutable y eterno, el otro inmanente y mortal, ¿no? Y lo que le daba la categoría humana, la verdadera dimensión humana a un cuerpo, era precisamente la capacidad de pensar y la capacidad de nombrar desgajada de ese cuerpo. Digamos que el cuerpo venía a ser el soporte accidental en el que temporalmente vivía un alma que tenía capacidad de nombrar y capacidad de pensar. Esto parece que se queda en el terreno de la filosofía, pero sin embargo toma cuerpo político desde muy pronto en la cultura occidental. ¿Os acordáis también cuando estudiábamos la polis ateniense como el momento inaugural, digamos, de un modelo del que hemos aprendido tanto y tenemos que seguir tanto, tenemos tanto que aprender, ¿no? Que fue la instauración de la democracia en Atenas. Bueno, pues en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, en Atenas vivían aproximadamente unos 34.000 ciudadanos varones, hombres, que iban al ágora, que iban al espacio público, que debatían sobre la vida en común, que de alguna manera filosofaban, aprendían sobre el mundo y fruto de todo ese proceso de conocimiento y de liberación, terminaban estableciendo las leyes, las normas que permitían articular esa vida en común, articulada en torno a lo que se llamaba el interés general, que era precisamente el fruto de toda esa deliberación de los ciudadanos en condición de igualdad. Pero en aquel mismo momento, en la Atenas democrática, había también 160.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que no tenían condición de ciudadanía, que no iban al ágora a debatir sobre la vida en común y que se ocupaban básicamente de interactuar con la naturaleza para tejer ropa, cultivar alimentos, pescar, extraer materiales de la corteza terrestre para construir, entre otras cosas, los edificios y el ágora en donde los ciudadanos debatían sobre la vida en común. Eran personas que no participaban, digamos, de ese espacio público, sino que estaban en ese espacio llamado doméstico, obviamente no era la casa nuclear que vemos ahora, sino ese espacio doméstico amplio que comprendía el río que te pasaba por la huerta, que comprendía las tierras de cultivos, los molinos, incluso el lugar en el que iba a ser enterrada la gente cuando moría, ¿no? Pero no solamente había 34.000 ciudadanos y 160.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que en Atenas, en aquella Atenas democrática, hubiera aproximadamente unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían categoría de ciudadanía, que tampoco iban al ágora, que tenían como función parir hijos e hijas de ciudadanos, que tenían como función ocuparse de que ese entorno doméstico que estaba desgajado y separado del entorno público funcionara correctamente, que fueran atendidas las personas dependientes de ese ciudadano. Es más, permitían y se ocupaban de que el propio ciudadano pudiera desatender su propio autocuidado, pudiera dejar de ocuparse de su propio cuerpo, de su alimentación o de sus ropas, no porque pudiera prescindir de ese cuidado, sino porque en ese otro espacio doméstico, separado del público, había quien se ocupaba de esas tareas. ¿Por qué planteo esto? Porque ya en aquel momento tan temprano, dentro de la cultura occidental, surge una noción de sujeto político, que es una noción de sujeto político descorporeizada y desarraigada de la tierra. El sujeto político que debate en el ágora y toma decisiones sobre la vida en común, que delibera sobre esa, digamos, organización en torno al interés general, es un sujeto político que no se ocupa ni tiene experiencia en la interacción con la naturaleza para obtener lo que se necesita para estar vivo, ni tiene experiencia de atender, de hacerse cargo y de ocuparse de los cuerpos vulnerables. Es un sujeto político que se conforma como un sujeto desarraigado y descorporizado, como una especie de sujeto abstracto que entiende la política como ese espacio de deliberación que sucede al margen y de forma completamente separada, aquel espacio en donde se sostiene cotidiana y generacionalmente la vida, donde se interactúa materialmente con los cuerpos y con la naturaleza para poder sostener esa vida que no se puede mantener si esas funciones no se dan, ¿no? En realidad, muy pocos individuos pueden vivir como si no tuvieran cuerpo, como si no tuvieran responsabilidades sobre otras personas que en determinados momentos dependen de ellas y como si no estuvieran ligadas indisociablemente, digamos, a la naturaleza y a sus límites. El problema es que se fue el sujeto político y la política y la economía posterior en Occidente se ha conformado como si ese fuera el sujeto universal. Es decir, hemos articulado unos instrumentos, sobre todo en la economía, que se basan en la consideración de un sujeto que no existe, un sujeto que pareciera flotar por encima de la naturaleza y que pareciera flotar incluso fuera de su propio cuerpo, cuando ese individuo no existe. Si se ha podido alimentar esa ficción de individualidad, si se ha podido alimentar esa, llama Almudena Hernando, fantasía de la individualidad, ha sido básicamente porque en otros espacios ocultos había otras personas, sujetos en aquel momento esclavizados y posteriormente colonizados, ha habido otras personas, mayoritariamente mujeres, hay otras especies vivas y otros territorios que sirven directamente para sostener las condiciones materiales de vida. Esos espacios subordinados han quedado completamente invisibilizados y se ha generado una forma de entender la naturaleza y los cuerpos en donde ese sujeto abstracto, que es la esencia del sujeto patriarcal, de alguna manera mira la naturaleza desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Esa es la forma en la que Occidente ha concebido el sujeto político y de alguna manera ha construido todo un modelo económico y social que, insisto, a partir de procesos de colonización y neocolonización ha exportado y se sigue exportando al resto del mundo, generando, digamos, esta dinámica de guerra contra la vida, ¿no? Esa mirada que se genera en la antigua cultura grecorromana la vamos viendo cristalizada en momentos posteriores de la historia. La vemos cristalizada, por ejemplo, en el pensamiento judeocristiano, que conocemos como son los mitos fundacionales del Génesis en la Biblia, donde Dios crea absolutamente todo el mundo y los seres vivos, los pone a disposición del culme de la creación, que es el hombre, y de un cachito del hombre sale la mujer para hacerle compañía, ¿no? Ese mito, digamos, de alguna manera judeocristiano fundacional, pero que es un mito que tiene mucho que ver y que bebe, digamos, de aquellos dualismos platónicos. Posteriormente, toda la escolástica de la Edad Media, el pensamiento de Santo Tomás y San Agustín, sigue basado en esos mitos duales, y llegamos incluso al propio periodo de la modernidad, donde a pesar de que hubo algunos pensadores disidentes que trataron de establecer una modernidad crítica, digamos que la que sale triunfante es una modernidad que apuntala este modelo dual que separa la naturaleza de las personas, que separa la razón de los cuerpos, que separa las emociones también de la razón, y que divide el mundo en una serie de opuestos, tal y como ha, digamos, explicado estupendamente el movimiento feminista. Tenemos, por ejemplo, a Celia Moros, que lo cuenta fenomenal a lo largo de la historia, estableciendo entre esos pares de opuestos, además, una jerarquía marcada. Digamos que la razón, la cultura asociada a lo masculino, son mucho más valiosas, digamos, que esa naturaleza o que esos cuerpos que quedan asociados a lo femenino. Digamos que durante la modernidad, pensadores como Descartes, pensadores como Bacon o pensadores como Newton, que además de ser fundamentalistas cristianos o protestantes, fueron en su momento personas tremendamente misóginas por el momento que les tocó vivir, ¿no? Y de alguna manera lo que hacen es dar carta de naturaleza científica a ese modelo que ancla determinadas visiones inferiorizadoras de la naturaleza y de las mujeres en el contexto, digamos, de la generación de la nueva ciencia moderna que nacía, ¿no? Así, por ejemplo, nos encontramos que Bacon, en sus Principia, dice de forma textual: la ciencia es poder. La ciencia consiste en torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos hasta conseguir dominarla y estremecerla hasta sus fundamentos. Digamos que claramente es un lenguaje metafórico, pero expresa de forma clara un proyecto de dominio, un proyecto de construcción o de consideración desde la naturaleza, desde la exterioridad, y desde luego, en cierto modo, hay que reconocer que se ha tratado de un proyecto exitoso. La tierra finalmente ha sido estremecida hasta sus fundamentos, ¿no? Descartes, por ejemplo, profundiza esa división entre los cuerpos y la naturaleza y la razón, produciendo lo que Val Plumwood, una teórica ecofeminista, ha llamado una especie de verdadero despellejamiento del yo. Es decir, es conformar una especie de yo desencarnado, una especie de yo descorporeizado y desarraigado de la tierra, anclado o centrado, digamos, en la capacidad básicamente de razonar, en la capacidad de pensar, es decir, descorporeizando o de alguna manera desmaterializando el conjunto de la vida, ¿no? Y esa mirada, a mí la filosofía de la ciencia me apasiona y creo que es de las aportaciones más interesantes que han hecho muchas ecofeministas, ¿no? Pero me quiero centrar ahora en que esa mirada donde toma cuerpo y establece algunas formas de mirar el mundo extremadamente peligrosas es cuando entra dentro de la ciencia económica, ¿no? Digamos que una vez configurado este modelo o este concepto, digamos, de vida y naturaleza completa, desgajadas, digamos, de la forma de pensar, de la propia forma de conocer, se producen tres efectos que, concatenados, aceleran, digamos, esta idea de dominio sobre la naturaleza a una velocidad aterradora, ¿no? Y son el nacimiento del capitalismo, el despliegue de la tecnociencia asociada, digamos, a este despliegue y a este nacimiento del capitalismo y la disponibilidad de cantidades ingentes de energía fósil. Digamos que la energía fósil tuvo la capacidad de conseguir amplificar de una forma enorme la capacidad de intervención de las personas sobre la naturaleza. Hasta el uso de energía fósil, digamos, los seres humanos tenían que apañarse con la energía del sol, la energía eléctrica, la energía hidroeléctrica, la que se generaba básicamente a partir del agua o de los saltos de agua, la energía de los vientos y la propia energía de los seres humanos, su capacidad de trabajo. La energía fósil otorgó la posibilidad de intervenir cada vez en territorios más lejanos, de poder extraer materiales de otros lugares, de poder colonizar y llegar a otros países donde los recursos naturales y las propias personas que vivían en ellos podían ser utilizadas al servicio de ese proyecto de expansión y de crecimiento, ¿no? Y el capitalismo, digamos, con estas dos palancas de las que no se puede disociar, establece nuevas ficciones y establece, digamos, nuevos mitos que hoy están profundamente asentados, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el mito de la producción, ¿no? ¿A qué le llamamos hoy producir dentro del modelo económico capitalista? Pues le llamamos producir a todo aquello que hace crecer la economía en términos monetarios. Porque de alguna manera lo que hace el capitalismo, lo que hace nuestra economía dominante, es reducir el concepto de valor al concepto de precio. Lo que hacemos es decir que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Y empezamos a tener importantes problemas, porque las tareas que, por ejemplo, las mayoritariamente mujeres que denominamos amas de casa, que hacen de forma gratuita en los hogares, no son consideradas producción, aunque dentro de los hogares se produzcan bienes y servicios absolutamente esenciales para poder sostener la vida cotidiana y generacional, ¿no? O, por ejemplo, la polinización, el ciclo del agua o la fotosíntesis son bienes que son absolutamente imprescindibles, pero no tienen ningún tipo de reflejo en las cuentas económicas del sistema, no tienen valor. Todo eso que no puede ser expresado en términos monetarios no es considerado algo valioso desde el punto de vista económico y no está directamente relacionado con la producción. Por eso, cuando hablamos de las trabajadoras de la fresa, lo que consideramos que es producción son los 300 millones de euros de facturación. Y mirando solo la dimensión que crea valor en el mercado, dejamos de mirar los efectos colaterales que tiene esa producción. Dejamos de mirar que para producir fresa en esas condiciones de producción industrializada hacen falta plásticos que no hay en Huelva y que son derivados del petróleo, hacen falta fosfatos y nitratos que son extraídos, por ejemplo, de las tierras del pueblo saharaui, hace falta agua, normalmente agua fósil, que se extrae de acuíferos simplemente hasta que se agotan, hacen falta pesticidas y fertilizantes químicos de síntesis que son derivados del petróleo que está declinando y que no hay en el territorio de Huelva, y hace falta una cantidad ingente de trabajo humano dentro del invernadero. Es decir, los 300 millones de facturación de la fresa en Huelva no es que tengan un problema coyuntural de una mala práctica o que hayan fallado procedimientos, digamos, de vigilancia. El problema que tiene es que estructuralmente se sostienen sobre esa explotación del trabajo humano y esa explotación de la naturaleza. La producción, en términos capitalistas, solo contabiliza la dimensión que crea valor en el mercado y en ningún sitio resta todo aquello finito que existe en la corteza terrestre y que se deteriora, o tampoco resta el sufrimiento o la explotación humana, o el proceso migratorio que están haciendo muchas personas, muchas de las cuales quedan fuera, ¿no? Es decir, es un concepto de producción que, al estar medido solo a través de la vara de medir del dinero, nos hurta a las personas la posibilidad de discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. Al medirlas todas en términos económicos, hablamos, por ejemplo, de producir bombas de racimo, y es una producción, y hablamos de producir calabacines, y es otra producción. Es obvio que la utilización de lo producido en el caso de las bombas de racimo, casi nadie diría que sirve para satisfacer necesidades humanas. En el caso de un alimento, lo producido satisface necesidades humanas de forma directa, pero al medirlas en el mercado, todas en la misma unidad, la monetaria, como sociedad no somos capaces de discriminar, no somos capaces de distinguir entre aquellas producciones que sostienen la vida y aquellas producciones que directamente la destruyen. Todas ellas son valiosas en la medida en la que generen crecimiento económico. Es decir, en términos antropológicos, lo que se ha producido ha sido una especie de sacralización del dinero. Al reducirlo todo a la vara de medir del dinero, consideramos que lo sagrado es el dinero. Interiorizamos la idea de que necesitamos, y es más, sentimos que necesitamos dinero por encima de necesitar respirar oxígeno limpio, comer alimentos sanos o vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Y esa sacralización del dinero termina generando una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Y el crecimiento económico, el crecimiento de los agregados monetarios, termina sirviendo de excusa para destruir todo lo que sea preciso, generando además una tremenda sumisión a la argumentación de que es necesario que crezca la economía. Cuando miramos, por ejemplo, las argumentaciones que hay detrás lo que ha sido todo el proceso de creación de infraestructuras, trenes de alta velocidad, puertos, aeropuertos, carreteras, digamos, en el conjunto del Estado español, el otro día salía en el periódico que en los últimos 2 años se habían gastado aproximadamente unos 45.000 millones de euros de dinero público, digamos, en construir infraestructuras que ahora se considera que son inútiles y que hay que mantener con dinero público, básicamente, ¿no? Bueno, pues en las exposiciones de motivos de todas aquellas infraestructuras, si os vais al PEIT, que es el Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado, y tienen las exposiciones de motivos, es decir, por qué se hacen, sus justificaciones y fundamentaciones, en todos ellos la justificación era básicamente la de generar puestos de trabajo y hacer que crezca la economía. Pero hasta tal punto está inoculado ese sentido del sacrificio en las cabezas de las personas que no somos capaces de ver que somos un país, un Estado récord en infraestructuras per cápita y seguimos siendo un país récord en paro. Es decir, si sumáramos todos los puestos de trabajo directos e indirectos que prometían aquellas infraestructuras, ahora mismo no tendría que haber prácticamente nadie en situación de desempleo. No funcionaba, pero sigue generándose, digamos, el mismo tipo de mecanismo sacrificial para seguir poniendo encima de la mesa y seguir apostando por prácticas, por políticas y por economías que destruyen, ¿no? Por eso, cuando se avisa de que hay probablemente mujeres jornaleras marroquíes que están siendo abusadas, sindicatos, algunos mayoritarios, bastante mayoritarios, sindicatos y organizaciones agrarias dicen, ojo, que este sector genera un enorme crecimiento económico. No vayamos a espantar, digamos, el conjunto del mercado que compra esta fresa. Cuando vemos cualquier tipo de protesta que trata de eliminar o de frenar algún proceso que se llama económico, nos encontramos con todo este discurso que acusa de antidesarrollista. Lo vemos de forma clara en los conflictos ecológico-distributivos que existen ahora mismo en América Latina. En todos los lugares donde ahora mismo hay guerras formales o informales, nos estamos encontrando cómo pueblos originarios y sociedades campesinas están siendo literalmente masacradas para que se instalen grandes mineras, a veces apoyadas por los gobiernos de los estados, a veces por gobiernos de estados que se dicen de izquierdas, ¿no? Y las personas que viven en esos lugares están llevando a cabo unos procesos de resistencia, como pueden, de mantenimiento y reconstrucción de la vida, donde se están asesinando personas. En 2016, que fue un año récord, se asesinaron 200 personas calificadas como defensoras de la tierra. El 70% de ellas eran mujeres. Mujeres que de alguna manera encabezan esos procesos de resistencia, esos procesos de lucha, y a las que les toca confrontar contra esas grandes empresas transnacionales, muchas de ellas empresas, en el caso de América Latina, empresas del IBEX 35, empresas, digamos, si ahora mismo se puede decir que una multinacional tiene alguna nacionalidad, ¿no? Pero podríamos decir empresas españolas, incluso a veces en proyectos que se dicen que son de energías renovables, es decir, hay un corredor ecológico en Tehuantepec que se está poniendo en marcha, que es un corredor ecológico impulsado por empresas como Acciona, por Renovalia, también está Iberdrola, y en la construcción de ese corredor ecológico se están vulnerando los derechos humanos de las personas que viven en esos territorios, ¿no? Esa lógica sacrificial, de alguna manera, está detrás de muchos de esos procesos de destrucción, ¿no? Bueno, pues ese concepto de producción, esa noción de trabajo que excluye todos los trabajos realizados mayoritariamente por mujeres para sostener la vida, han terminado creando una especie de modelo económico que es absolutamente pernicioso y que utilizamos muchas veces la metáfora de un iceberg para describirlo. En un iceberg, la parte que flota por encima del agua, que es la más pequeña, es la que tiene reflejo en las cuentas económicas de los sistemas. Es el salario, es lo que se compra y lo que se vende, son las mercancías, es la prima de riesgo, es la deuda. Pero debajo, con un tamaño mucho más grande y haciendo que flote lo de arriba, está básicamente la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre, está el deterioro de los ciclos naturales que asegura la renovabilidad, digamos, de los ciclos ecosistémicos, y está también la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente realizan en los hogares mujeres, entre otras cosas, para producir una materia prima esencial para el proceso productivo, que es la mano de obra. Es decir, desde la perspectiva meramente capitalista, sería imposible pagar con dinero lo que cuesta reproducir generacionalmente y mantener la mano de obra. Por eso hablamos de que este modelo capitalista es también heteropatriarcal, porque necesita de todo ese trabajo oculto que ya ocultaron los griegos en su momento en el marco de los hogares para que se pueda producir para que se pueda reproducir el propio sistema. Es decir, para que haya producción en términos capitalistas hay una precondición que es la producción de vida, que se hace en la naturaleza y que se hace mayoritariamente en el marco de los hogares, ¿no? Bueno, todas esas tareas permanecen sistemáticamente invisibilizadas y han conformado, han apuntalado esa fantasía de la individualidad de la que hablábamos al principio, una idea de individualismo atroz que supone pensar que las personas se mantienen por ellas mismas y que considera incluso la dependencia o la interdependencia como si fuera una especie de patología que afecta a las personas que no son sanas, que no están sanas, que no son, no son, digamos, las triunfadoras del sistema, que de alguna manera pueden mantenerse a través normalmente de la lógica del salario de forma independiente, ¿no? ¿Por qué hablamos de reconfigurar esa antropología y hasta hacia qué nos queremos dirigir, ¿no? Bueno, estamos viviendo, como decía al principio, una crisis económica y ecológica absolutamente brutal. Una crisis ecológica y económica brutal que está de alguna manera plasmada o que está generando una profundísima situación de desigualdades en el conjunto del planeta, ¿no? Tenemos un techo ecológico que no hubiéramos debido superar y que está pulverizado. Tenemos un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales ninguna persona puede llevar a cabo vida, o sea, puede vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Y se supone que entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos construir vida segura para el conjunto de la humanidad. Cuando hay sectores de población que utilizan, en el plano material me estoy refiriendo, muchos más recursos, muchos más bienes y usan mucho más tiempo de otras personas de los que les corresponde, ese techo ecológico se acorta y directamente lo que sucede es que cada vez más gente queda expulsada del modelo, ¿no? Voy a ser un poco provocadora. Y voy a utilizar a Boaventura de Sousa Santos para decir que estoy completamente de acuerdo con él cuando habla de fascismo territorial. Si en lugar de hablar de espacio vital, como se hablaba en el Tercer Reich, se hablara de huella ecológica, nos encontraríamos ahora mismo en una situación, o nos encontramos ahora mismo en una situación en la que podemos decir que cualquiera de los países denominados ricos, cualquiera de los países enriquecidos en realidad, son países que utilizan muchísimos más materiales, muchísima más energía y mucho más tiempo de personas de los que les corresponden y de los que hay en sus propios territorios. Y, por tanto, el sostenimiento de ese modelo económico implica necesariamente la desposesión de las personas, muchas veces de otros territorios, y la explotación de otros cuerpos. Es decir, es una economía caníbal que crece devorando otros ríos, devorando otras montañas, devorando otros minerales, devorando otros bosques y también explotando el tiempo de otras personas, ¿no? Por tanto, nos encontramos en esa situación de fascismo territorial, ¿no? Digamos que son aquellos sectores que tienen poder económico, poder político y poder militar quienes siguen sosteniendo los estilos de vida deseados a costa de que cada vez más gente quede expulsada a los márgenes del sistema o de la propia vida. Desde luego lo vemos en las relaciones norte-global-sur global, pero lo vemos también en las propias relaciones internas, donde ya muchas veces en las periferias de nuestras ciudades empiezan a haber vidas absolutamente excluidas y vidas completamente colapsadas, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta a la situación? Es mucho más difícil, mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es decir, desde un planteamiento ecofeminista necesitamos poner, articular la economía y la política poniendo la vida en el centro. Y poner la vida en el centro significa tomar conciencia de lo que somos como especie, que somos seres radicalmente codependientes y somos seres radicalmente interdependientes. Y por tanto, la política económica y la política en general tienen que estar centradas en ese esfuerzo, que ese sí que es sagrado en términos antropológicos, o debiera serlo, de poder conservar, de poder sostener la vida de todos y todas, ¿no? Esto implica establecer como tres grandes disputas en el marco y en la conformación del poder que tenemos ahora mismo. Una disputa de la hegemonía económica, es decir, necesitamos disputar la hegemonía económica, no es el tema del que yo quería hablar hoy, pero sí que quiero decir que paradójicamente, en términos económicos, sí que hay propuesta, no es cierto que no haya alternativa. Es decir, tenemos propuestas sobre cómo recomponer los metabolismos energéticos, tenemos propuestas sobre sistemas de producción de alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, tenemos propuesta en el ámbito de la producción limpia, por ejemplo, en la propia industria, tenemos propuesta en la conformación de un modelo alternativo de ciudad, de transporte, los sistemas alimentarios, tenemos propuesta en todos esos ámbitos. No voy a decir, desde luego, que haya una hoja de ruta organizada, eso no la hay, pero hay desde luego un camino balizado para saber por dónde podríamos transitar. El elemento clave para mí es la disputa de la hegemonía política. Y cuando hablo de la disputa de la hegemonía política no me refiero solamente a alcanzar las instituciones, que ojo, a mí desde luego no me da igual quién gobierne, me importa mucho quién gobierne. Pero cuando hablo de disputa de hegemonía política me quiero centrar más en lo que es la conformación de un contrapoder ciudadano, es decir, de unas personas articuladas en los territorios que sean capaces de ver cuáles son los problemas que afrontamos y que sean capaces de luchar, de desear y de querer los cambios que hay que hacer, ¿no? Porque dentro de esa disputa de la hegemonía económica y para poder hacer esa transición, para poder abordar ese decrecimiento de la esfera material de la economía en condiciones dignas, hace falta apostar por dos redistribuciones básicas. Una es la redistribución radical de la riqueza. Ahora mismo, luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Y luchar contra la excesiva riqueza supone cuestionar verdaderos tabúes del modelo, como es la propiedad, como es la acumulación obscena de riqueza. Es decir, luchar contra la excesiva pobreza supone ver cómo nos vamos a organizar para que algunas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde dejen de tenerlo. Y eso me da a mí que de buen rollo no va a ser, ¿no? En segundo lugar, hay otra redistribución básica, que es la redistribución de las obligaciones de ser especie. El trabajo de los cuidados de los cuerpos no es un trabajo solo de mujeres. No lo vamos a hacer solo las mujeres. Y el movimiento feminista, que yo creo que ahora mismo es el único movimiento social que se puede decir que es internacionalista y que tiene categoría de movimiento grande, desde luego no está por la labor, de seguir siendo el que se ocupe de forma sumisa y en solitario del cuidado de los cuerpos. El cuidado de los cuerpos es una tarea que corresponde a hombres, corresponde a mujeres, corresponde a todas las personas y desde luego también instituciones, entendiendo como instituciones las formas en las que nos organizamos, tienen que ser corresponsables en ese cuidado de los cuerpos. Y la tercera de las disputas es la que yo he querido ir perfilando a lo largo de toda la charla. Es esa disputa de esa antropología que ha crecido ajena a la vulnerabilidad y los límites. Es la disputa de la hegemonía cultural. Si este sistema se ha hecho hegemónico es porque hemos interiorizado una forma de entender la libertad, una forma de entender la seguridad, de entender el bienestar, de entender el progreso, que le es extremadamente funcional al capitalismo heteropatriarcal. Una forma de entender la seguridad como el blindaje de las élites y no la construcción de vidas seguras en lo cotidiano para las personas. Una forma de entender la libertad muy vinculada a la libertad de tener, a las libertades individuales, sin tener en cuenta que el tener, cuando lo tenido tiene límites físicos, directamente tiene que estar vinculado a la igualdad. Y una forma de entender los derechos que están también concebidos de forma absolutamente individualizada sin tener en cuenta que los derechos, la vida, la existencia es extremadamente relacional, que necesitamos construir unas ideas de autonomía personal que sean emancipadoras, que sean liberadoras, pero radicalmente conscientes de la interdependencia que tenemos con la tierra y entre las personas, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos el gran reto y la gran potencialidad. Para mí, recomponer los vínculos, dar la importancia material y simbólica que tienen las relaciones, poder construir, sobre todo, comunidad que sea capaz de organizar los bienes que se tienen en común, es absolutamente clave. Luchar contra esa falsa individualidad y de alguna esa fantasía de la individualidad y de alguna manera sustituirla por una especie de imaginación, diría yo, desde mi marco teórico, radicalmente feminista, radicalmente ecologista, que sea una imaginación bien anclada en la materialidad de la tierra y en la materialidad de los cuerpos. Desde ahí tenemos toda una tarea hermosísima por hacer, una tarea de construir en la vida cotidiana para desde ahí también tratar de seguir luchando para cambiar las dinámicas estructurales y globales, ¿no? Termino con un pequeño cuentecito que quería comentar que para mí resume bien esta historia, ¿no? Cuenta también un mito fundacional de la cultura griega, que es bastante parecido al mito fundacional, por otro lado, judeocristiano, cómo Zeus puso en Gea, que ya existía, que era la Tierra, al conjunto de todos los seres vivos. Y Zeus, igual que había hecho Yahvé, lo que hace es ir creando seres vivos y los va colocando en esa tierra que preexistía, ¿no? Cuando Zeus termina de colocar todos los seres vivos y se vuelve al Olimpo, está mirando su obra desde allí y se da cuenta de que ha dejado a todos esos seres vivos profundamente indefensos ante una tierra que tiene sus dificultades y ante las que hay que adaptarse. Y entonces, tratando de remediar eso que le había quedado menos perfecto, cogió a Epimeteo, que era un dios menor, a la sazón el que había estado casado con Pandora, estaba casado con Pandora, la de la caja de los truenos, ¿no? Es decir, en una pareja un poco siniestra, porque Epimeteo era un dios menor un poco chapucero. Zeus le dio dos grandes sacos llenos de defensas y le mandó a la tierra con el encargo de que las fuera repartiendo. Epimeteo llega a la tierra y empieza a repartir, les da pinchos a los erizos, les da tinta a los calamares, les da unas patas fibrosas para que corran mucho a las gacelas, cuellos muy altos a las jirafas, les da garras a los felinos, y cuando termina de repartir todas las defensas que lleva guardadas en su saco, se vuelve al Olimpo, sin darse cuenta de que precisamente al ser que nacía en un estado más crudo, más vulnerable y más sin hacer, por así decir, que eran los seres humanos, les había dejado sin ningún tipo de defensa. Zeus empieza a mirar sobre el Olimpo y ve que hay unos seres desnudos, sin pelo, que las están pasando canutas, porque cuando se juntan se pelean entre ellos, porque cuando se separan se los empiezan a comer todos los bichos que hay alrededor, porque son seres absolutamente vulnerables al rayo, a la bacteria y a la enfermedad, ¿no? Y entonces piensa, a ver qué hago yo con estos, ¿no? Y entonces, ya sin fiarse ni un pelo de Epimeteo, coge y manda a Hermes y le manda con dos cosas a la tierra. Y lo que le da Hermes para que dé a los seres humanos es el aído y la dique. El aído, traducido del griego clásico, vendría a ser la radical conciencia de vulnerabilidad, la radical conciencia de sentirse necesitado de otras alrededor. Y la dique fue la justicia. El aído y la dique, esa radical conciencia de vulnerabilidad, esa radical conciencia de limitación y la justicia como herramienta para poder organizarlas, es lo que Zeus le da a los seres humanos, ¿no? Y yo creo que vivimos un momento en el que necesitamos mucho aído, mucha dique, y que tenemos por delante la hermosa, hermosísima tarea de poder articularnos para poder revertir esta dinámica de guerra contra la vida. Muchas gracias.